Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM. A esta hora de la mañana estamos con ustedes en esta Uniminuto Radio, esta emisora que llega a sus casas, llega a su receptor a través de los 14:30 en el AM y a través de www.uniminutoradio.com, www.uniminutoradio.com. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, de la sede principal, y específicamente trabajo con el proyecto Marfil. Recuerden que el proyecto Marfil es el proyecto de marginalidad, filosofía para niños. Nos gusta pensar, eso es lo que solemos decir siempre en este inicio, y es lo que nos gusta hacer, de hecho, nos gusta pensar. Y pensamos en que la ciudadanía puede ser mejor, pensamos en que las prácticas de convivencia pueden ser mejor, pensamos en la creatividad, y los viernes nos gusta pensar en ciudadanías creativas. Estos días viernes venimos conduciendo espacios y programas con personas muy creativas, personas que vienen haciendo de su vida también una obra de arte, como lo dirían algunos de los filósofos que nos gusta, de los filósofos franceses, por ejemplo, hablan de cómo hacer de la vida una obra de arte. Pues creo que así es el caso de experiencias de municipios, de regiones que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el arte, y hoy tendremos unos invitados muy, muy especiales en nuestro programa El Puente. Recuerden que en El Puente también hacemos relación con la filosofía para niños, y por eso nuestros invitados también tendrán un carácter infantil. La filosofía para niños es una propuesta que nos ayuda a incentivar el pensamiento filosófico en todo tipo de personas. Los niños cultivan la filosofía y cultivan el pensamiento filosófico desde las primeras preguntas que hacen. Cuando se preguntan por el cómo de las cosas, cuando se preguntan por el porqué de las cosas. Usted que tiene un niño en su casa, usted que tiene un sobrino, usted que tiene un hijo preguntón, pues ese niño preguntón es un filosofito. En potencia, ahí está ese filósofo haciéndole a usted preguntas y despertando la imaginación y despertando la creatividad. Entonces, ¿qué tal si a través de elementos como la música, qué tal si a través de elementos como el juego, qué tal si a través de elementos como la literatura, incentivamos un poco el pensamiento filosófico? Bueno, pues ese es nuestro tema del día hoy en El Puente. ¿Cómo podemos entonces ser más creativos? A través de la música. A las 11:04 minutos quiero invitarlos a que despertemos los estímulos auditivos a través de la música y escuchemos a una banda sinfónica. Vamos a ver cómo la recibimos, cómo suena esto, y a partir de ahí empezaremos a dialogar y a presentar a nuestros invitados de hoy.
Thank you.
Muy bien, aquí continuamos en Uniminuto Radio, el programa El Puente, que se realiza desde los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Estamos aquí a las 11 de la mañana con ustedes, compartiendo sobre diferentes experiencias relacionadas con la educación filosófica. Y aquí estamos, escuchando la salsa con la Orquesta Sinfónica, una salsa fusión. Salsa fusión sinfónica es una experiencia musical que nos llega a esta hora de la mañana a través de estas ondas radiales. Qué deleitante para el oído escuchar esto. Los que nos gusta la salsa y los que nos gusta la música, suena interesante esto. Pero vamos a hablar con los expertos, los que saben de música y los que vienen haciendo música. Pues tengo a dos expertos, queridos oyentes. Uno de ellos se llama Mario Santoyo y Lina Fernanda García. Aquí estoy con Mario Santoyo y Lina Fernanda García. Los saludo muy especialmente y les doy la bienvenida al programa El Puente. Querido Mario, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
Me alegra mucho que esté con nosotros. Mario Santoyo, ¿cuántos años tienes?
13.
13 años. Y está con nosotros Lina Fernanda García Moreno. Lina, bienvenida al Puente.
Gracias.
Lina, ¿cuántos años tienes?
13.
Bueno, aquí estoy con dos jovencitos de 13 años, Mario y Lina. Ellos hacen parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de Mosquera, de la Alcaldía de Mosquera. Están ellos participando en esta orquesta. Entonces, quiero que ellos mismos nos cuenten, pues, hace cuánto están participando de este trabajo y por qué es que están haciéndolo. Empecemos con Mario. Mario, cuéntenos, ¿usted hace cuánto participa de la Orquesta Sinfónica?
Yo participo desde el año pasado y pues estuve en el proceso de todos los montajes y todo.
Bueno, ¿y por qué le dieron ganas o fue obligado por la mamá que llegó usted a la Orquesta Sinfónica? Cuente la verdad.
No, pues la verdad fue porque me gustó, me dieron ganas y...
¿Te gustó? ¿La música te ha gustado desde muy pequeñito?
Sí, yo toco clarinete hace 5 años.
¿Tocas el clarinete? ¿Quién te enseñó a tocar clarinete?
Allá en la alcaldía, mi profesor de clarinete.
Ok, entonces ¿tenías cuántos años entonces cuando empezaste clarinete? Como 8 años.
8, sí, 8.
8 añitos tocando empezaste a tocar el clarinete y después entonces te dieron la oportunidad de entrar a la orquesta. ¿Muy difícil la selección para entrar a este nivel de la Orquesta Sinfónica?
Sí, señor.
¿Qué hay que hacer para llegar a ese nivel?
Pues ir a clases juicioso, interpretar bien el clarinete y ser juicioso en todo el proceso musical.
Hay personas que nos escuchan en otros países y no entienden cuando nosotros decimos ser juicioso. Eso es como extraño para ellos. ¿Qué significa ser juicioso? Cuando tú dices hay que ser juicioso, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso?
A que pues no se tiene que portar mal, tiene que ser bien portado.
Portarte bien. ¿Y portarse bien es hacerle caso a la mamá o qué? ¿Para tocar bien el clarinete hay que hacerle caso a la mamá?
Al profesor.
Ah, al profesor.
Sí, ¿qué, señor, más? Y pues al director de la orquesta.
Ok, muy bien. También tenemos con nosotros a Lina Fernanda. Lina, cuéntanos tú por qué entraste a formar parte de esta orquesta y qué instrumento interpretas.
Pues yo interpreto el violonchelo. Desde el año antepasado estoy en la orquesta y pues ya con el profesor Andrés Malagón llevo un año en la banda sinfónica.
Lleva un año en la banda sinfónica. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar ahí en una banda como esta?
Los horarios.
¿Por qué? ¿A qué horas tienen clases?
A veces de 6 a 8 y de 3 a 5 y así.
Pero lo difícil que es, ¿porque tienes que estudiar o porque te cuesta madrugar? ¿Por qué tú dices que es difícil los horarios?
Porque me toca estudiar.
Es decir que para Lina lo difícil de una orquesta y lo difícil de estar ahí no es el instrumento en sí y todo lo que significa la música, sino los horarios. Qué curioso, Lina. ¿Eso significa que entonces la música es fácil y interpretar el instrumento y todo eso es muy sencillo para ti?
Pues sí, señor.
cuando uno los ve a ustedes en escena tocando un instrumento, uno dice, bueno, pero qué valientes, además pararse frente a mucha gente, hacer armonías con otros instrumentos, esa parte, ¿cómo la logran?
Pues trabajando en equipo.
Ok, muy bien, pues ahí está el caso de dos niños que hacen parte de esta orquesta sinfónica y ya está con nosotros también una persona que está detrás de esta experiencia y que los anima y que trabaja con ellos y que cultiva esas habilidades artísticas en los niños, y es su director. Estamos con Andrés Malagón, quien hace parte de este proyecto que tiene la Alcaldía de Mosquera y que viene animando la música desde hace varios años. Andrés, para nosotros es un gusto tenerlo aquí en El Puente. Bienvenido a los 1430 AM a Uniminuto Radio.
Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué chévere volver a verte.
Muy bien, además le cuento a los oyentes que Andrés y los niños que están aquí presentes hicieron parte de la actividad de clausura de nuestro pasado Encuentro Internacional Construir Ciudadanía Creativa. Ellos estuvieron en ese momento final, yo no sé si Karen se acuerda, de ese momento en el que cerrábamos el evento con una extraordinaria interpretación musical. Karen, le doy la bienvenida al Puente y quiero que hagamos memoria de ese momento en el que tuvimos a Andrés.
Claro que sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a todos los chicos y a Andrés que nos acompaña hoy en la mesa de trabajo. Y así es, fue el sábado 15 de octubre que en el cierre del evento la Orquesta Sinfónica Infantil de Mosquera, Cundinamarca, nos estuvo acompañando. Fue de verdad una presentación muy bonita, muchos niños, ¿no? Bastantes. Sí, sí. ¿Conformado por cuántos estudiantes tú tienes?
Ese día estuvimos aquí aproximadamente unos casi 60 estudiantes del programa de la Sinfónica de Mosquera. Y bueno, pues para ellos fue súper bonito. Además el marco del evento era pues muy significativo.
¿Qué edades contemplan los niños de la orquesta?
De la Orquesta Sinfónica Infantil tenemos niños desde los 6 años hasta 14 años, 15 años aproximadamente.
Ellos decían hace un momento que dentro de las cosas difíciles está el horario y ese tipo de cosas, claro. Pero a uno que, digamos, nosotros acá que no somos músicos y que los vemos a ellos con unos instrumentos hasta más grandes que ellos, sí. Uno pensaría que es muy difícil esto de, además de hacer música, lograr esos acoples que hacen, la integración entre varios instrumentos y además salir a escena. ¿Cómo lo revisa usted esas cualidades y características que tienen los niños? ¿Usted considera que es más fácil, más difícil siendo niños o siendo adultos hacer música, hacer lo que usted hace en una orquesta?
Claro, yo comprendo cuando Lina, por ejemplo, dice que se le dificulta los horarios, porque pues de hecho lo más difícil para un niño o para un adolescente es poder estar mucho tiempo en un mismo lugar haciendo lo mismo, ¿sí?
Claro.
La capacidad de atención a veces es complicada. Uno ya adulto, ya uno todo cuchito, ya uno sabe para qué son el tiempo, hay que aprovecharlo. Claro, ellos en esta actividad, que además de todo es lúdica, porque ellos están en movimiento, haciendo otras cosas, pues para ellos es difícil esa parte, pero aprenden a hacerlo, ¿sí? En los ensayos, pues por ejemplo, tenemos 2-3 horas de ensayo, y lo que hacemos es, hora y media, trabajamos una parte de uno de los repertorios, del más sencillo puede ser, y terminamos el ensayo con el más complicado, lo que a ellos más les cuesta, pues terminen bien cansados. Ahora, esto es solamente en una tarde, estamos hablando de que ellos en el programa prácticamente están... Algunos de ellos van 3-4 tardes a la semana, no solamente orquesta, sino que tienen que ver instrumento principal, ven las gramáticas, ven todas las materias como si fuera una universidad de esta edad, aparte de su colegio, que es bien exigente.
Hermoso trabajo el que usted hace, Andrés, además cultivarlo desde la infancia. Sé que usted también hace música con adultos, con otros tipos de población, pero el hacerlo con niños tiene un valor especial, y es que está formando nuevas generaciones y está cultivando en ellos unas cualidades de sensibilidad, de atención, unas capacidades del desarrollo del pensamiento muy fuertes, muy potentes. ¿Qué nos diría usted sobre eso? Sobre lo que el valor agregado, además de hacer música, lo que significa en la formación humana el trabajo que hace una orquesta.
Bien, yo hablaría primero desde mi experiencia como niño. Cuando fui niño, digamos que mi mamá no tenía muchos recursos para poderme poner a hacer algo. Estudié en mi colegio distrital siempre, todas estas cosas, pero estudiar música era un lujo. Entonces me acuerdo que en esa época empezó a existir el programa de música de la Fundación Batuta, y pude entrar porque era gratis. Entonces, porque lo traigo a referencia, porque no solamente porque lo he visto, sino porque lo viví. La música realmente de pronto evitó que yo ocupara mi tiempo en hacer cosas que me iban a hacer daño, o en tiempo para hacer daño de pronto a alguien más, como pasa ahora, aunque hay muchos programas sociales y todo lo que quieras, sigue habiendo mal, sigue habiendo tiempo para que los muchachos puedan hacer lo que quieran. Entonces, lo he visto también en ellos, ya uno enseñando desde la parte pedagógica, uno ve cómo cambian, cómo empiezan a ser más sensibles y cómo los valores dejan de ser algo que está escrito en el cuaderno, en el libro o en la clase de ética y empieza a ser algo vivido, porque en la orquesta es una sociedad pequeña, es una sociedad donde tienes que escuchar al otro y respetar lo que el otro interpreta para tú saber qué tienes que hacer sobre eso y que suene una armonía, que haya un resultado final en la orquesta. Así es la sociedad, así es lo que ellos empiezan a aprender.
Qué importante lo que usted acaba de decir, Andrés, que tiene que ver con la capacidad de escucha. En el trabajo que nosotros hacemos, llamado Filosofía para Niños, uno de los grandes propósitos y tal vez de las cosas más difíciles es el cultivar la capacidad de escucha. Propósito porque queremos una sociedad que se escuche entre sí para poder generar procesos de diálogo, que es uno de los trabajos que hacemos. Y difícil porque somos a veces sordos a otros, nos escuchamos a nosotros mismos, y eso, a veces también nos hacemos sordos incluso a nosotros mismos, pero se generan ciertos bloqueos cuando lo que buscamos es el protagonismo o cuando buscamos realizar lo que a nosotros nos interesa, pero no tenemos en cuenta lo que el otro quiere y lo que el otro es. En la música, el oído es muy importante y la sensibilidad que se tiene que tener es muy alta. De hecho, los que seríamos un poco sordos no seríamos buenos músicos, creo, no sé, pero tendríamos más dificultades para interpretar.
Claro, sí, pues.
En ese sentido, Andrés, me parece muy, muy fuerte y muy, muy de un gran aporte para la sociedad el que los niños desarrollen esas capacidades para escuchar y para escuchar lo que la sociedad incluso les puede proponer a futuro. Tenemos aquí con nosotros en el estudio a una de las mamás. Me parece interesante poder saber lo que para una mamá significa que su hijo haga parte de una orquesta y lo que está viendo también en su hijo. Quiero invitar entonces a la señora Elvira a uno de los micrófonos para que por favor nos cuente. Primero la saludamos, buenos días, bienvenida al Puente. La estamos escuchando en 14:30 y quisiéramos, doña Elvira Moreno, que nos contara lo que para ustedes significa la presencia de su hija Lina en esta orquesta.
Muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante el proceso que ha tenido mi hija, pues a pesar del tiempo corto que le queda para ir a sus clases, ella lo ha aprovechado al máximo, porque pues el profesor Malagón es un excelente maestro, y pues también darle gracias a todos los programas que les ofrece la Alcaldía de Mosquera, y también decirle al señor alcalde que por favor apoye todos estos programas porque son muy importantes para los chicos.
¿Qué ve usted como cambios o transformaciones en el desarrollo de su hija por la presencia en esta orquesta?
Pues ella es una persona que pues ocupa su tiempo libre y es muy excelente tocando su instrumento.
Usted ve en ella unas habilidades musicales,
sí,
importantes.
Sí, es totalmente metida en su instrumento, es muy, ¿cómo se dice? Va a clase...
Como disciplinada.
Muy disciplinada. Muy disciplinada.
¿Esto se refleja en otras acciones de ella, digamos a nivel académico, a nivel del relacionamiento social o familiar, esa disciplina?
Sí,
ese...
porque pues hay disciplina cuando, pues si ella no trabaja en clase, entonces pues se le dice no puedes ir a la clase de chelo, entonces tiene que cumplir con sus deberes para que salga adelante.
Pues muy bien, aquí entonces tenemos a una madre de familia. Un llamado, por favor, doña Elvira, a los papás que nos escuchan, para que busquen la manera de que sus hijos participen en espacios como este. ¿Qué le diría usted a esos madres y padres de familia que nos escuchan y que no han tenido la oportunidad de que sus hijos participen en espacios así? ¿Qué les diría usted?
Yo les diría que se acerquen a la Casa de la Cultura o al auditorio de Mosquera, porque ahí es donde están las inscripciones y donde los chicos pueden aprovechar el tiempo libre, en vez de pronto irse de verdad, como dice el profesor Malagón, a hacer cosas que no que no deben, entonces allí les dan esa oportunidad de que los chicos ocupen su tiempo y toquen cualquier instrumento. Hay muchos.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, doña Elvira. Seguimos conversando con madres de familia y personas que hacen parte de esos proyectos de ciudadanía creativa. Yo los llamaría de esa manera. Son proyectos en los que las personas pueden cultivar otras capacidades, otras dimensiones del ser. Es importante seguramente ver televisión, es importante que el niño juegue, pero qué interesante sería que el niño también participara de un espacio como este, como la música, para cultivar en él otras habilidades. Andrés Malagón nos decía uno de esas habilidades como la escucha, y seguramente hay muchas otras habilidades. Hablando de las cosas difíciles, ¿qué es lo más difícil para un director al trabajar con niños, al trabajar con un grupo tan grande y al buscar unos propósitos incluso grandes como montar unas ciertas piezas musicales y eso? Andrés, ¿qué se le dificulta? ¿Qué es lo más difícil en un trabajo como este?
Bueno, yo creería que hay varios aspectos, ¿no? El primero es de pronto la deserción, que es uno de los obstáculos que hay en un programa como estos, ¿sí? En este punto la solución es no solamente hacer parte del programa a los estudiantes y a los niños, sino a sus padres, a sus acudientes, a sus familias. Y así es que empieza a funcionar. Ya en el aspecto, por ejemplo, de manejos de grupo, cuando son muy grandes, cuando son todos niños y cada uno con un violín, pues imagínate, pues, o sea, todos tocando al mismo tiempo y todos quieren tocar. Pues bueno, esto es un proceso, al comienzo es difícil cuando están empezando, porque lo que quieren es tocar y claro, entran es por eso, porque quieren es tocar, no para que los callen con el instrumento ahí, pero sí aprender unas reglas y una disciplina en la orquesta, ¿sí? Cosas básicas, como si el director está hablando, pues hombre, deben hacer silencio para escuchar las instrucciones o la parte que vamos a corregir como orquesta. Y también, esto lo voy a decir porque creo que es necesario, y es que en un programa, por ejemplo, ya puede ser un programa como 40x40 de la Filarmónica Bogotá, o puede ser un programa como el de la Alcaldía de Mosquera, hay otros factores que son difíciles para uno, y es a veces la parte administrativa y las mismas personas que nos contratan. A veces se demoran mucho en aprobarnos, por ejemplo, recursos para ir a un concurso, o se demoran mucho en aprobarnos herramientas como un bus para ir a tal lado. Sí, es muy complicado. Sí, ahora cada quien, digamos que la tiene un presupuesto, la Filarmónica tiene otro tipo de presupuesto, ¿sí? Todo esto está además dirigido a diferente tipo de población, cada programa. Pero debo decirlo porque es que no es el único caso. He escuchado casos de mis colegas en todo el país. Y ahora, el presupuesto para cultura en el país es paupérrimo. O sea, aquí, créeme, Víctor, aquí hacemos, se hace con la ayuda de Dios primero y con las ganas de trabajar, literalmente. Porque el presupuesto es bajo, o sea, si hay sueldos, listo, hay sueldos, hay instrumentos, pero vaya uno a pedir, quiero ir a un concurso con la orquesta, no hay plata.
Oh, a pesar de eso, qué importante lo que usted nos dice, y hacemos a propósito en este programa un llamado a las instancias públicas y a las entidades privadas que puedan favorecer este tipo de prácticas, pues requerimos apoyo. Apoyo de ustedes, de aquellos que tienen las capacidades instaladas para lograr que las nuevas generaciones se formen y cultiven habilidades como las habilidades musicales, todo lo que despierta la música. Hoy en el contexto de la paz y hablando de lo que necesita la sociedad en términos de reparación de víctimas y en términos de reinserción, creo que el lugar del arte y el lugar de la música ocupa un lugar especial, ocupa un sentido especial, porque a través de él podríamos generar otras sensibilidades, otras formas de situarnos frente a la relación con el otro y otras formas de situarnos frente al mundo. A las 11:27 aquí estamos entonces con la Orquesta Sinfónica Infantil de la Alcaldía de Mosquera, con su director Andrés Malagón y con algunas de las personas que participan de él. Con esta música de fondo, una sinfónica que nos recomendó Andrés, que tiene que ver con una fusión de salsa sinfónica, pues nos vamos a un corte institucional y ya regresamos.
viejo, usted es un berraco. Los hombres bebemos y triunfamos en la vida.
Padre, tú eres mi ejemplo.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? Inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura, del 15 al 18 de febrero de 2017, en la Pontificia Universidad Javeriana. Congreso Mundial, Investigación en Escritura a través de las fronteras. Porque la lectura y la escritura de jóvenes y niños nos competen a todos. Mayores informes, wrab2017.com.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 29 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Todos sentimos siempre un poco de temor. Un cuento a esta hora de Brigitte Labé, una invitada que tuvimos hace poco en el programa El Puente, que nos habla sobre píldoras de sabiduría. En su libro La violencia y la no violencia nos trae una historieta llamada Todos sentimos siempre un poco de temor, que dice lo siguiente. Noemí regresa de una fiesta y estaciona su auto en el parqueadero, en el tercer sótano. Antes de apagar las luces, verifica que su bolso esté bien cerrado y mira a su alrededor. Siempre ha tenido un pequeño temor cuando está tan tarde. Es el primer gran partido de fútbol al que asiste Paul. Está impresionado por la cantidad de gente. A su lado hay personas que gritan. Paul aprieta la mano de su padre. Está un poco inquieto. La salida del curso fue cancelada. Esa tarde hay una gran manifestación en contra del gobierno. La profesora prefirió escoger otro día para la salida. Ahí encontramos tres posibles historias relacionadas con algo de temor que sentimos siempre. Noemí, Paul y la profesora están inquietos. Y sin embargo, nada está pasando. La mayor parte del tiempo, además, no sucede nada. Noemí ha regresado por años a su casa sin problemas. El padre de Paul ha asistido a decenas de partidos sin ningún problema. La mayoría de manifestaciones se terminan en calma. Pero todos tenemos momentos de inquietud o momentos de temor, sea en medio de una multitud, caminando solos en la oscuridad, cruzándonos con alguien que nos parece raro. Temor a que de golpe la violencia se desate. Los animales en libertad no comienzan súbitamente a derribar árboles, a atacar o a matar con violencia. Las personas que conocen bien a los animales saben cuándo atacarán y cuándo no. Hasta dónde se pueden acercar sin peligro y durante qué época del año. Pueden prever sus reacciones agresivas. Es imposible hacer esas previsiones con los humanos. La violencia que se desata sola es un comportamiento humano. Por ello tenemos dentro de nosotros ese temorcillo a la violencia como una pequeña antorcha siempre encendida. Ahí está Brigitte Labé dándonos una reflexión sobre todo sentimos siempre un poco de temor. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Será que a veces sentimos un poco de temor? Pues aquí estamos hoy, compartiendo con personas que me parece a mí bastante valientes, porque se atreven a tomar en sus manos unos, y voy a decir una palabra que no sé si en radio suene bien, pero como unos severos instrumentos, es decir, unos grandes instrumentos, que a veces son hasta un poco más grandes que ellos. Decía extra micrófonos el maestro Andrés, que cuando ve a Lina llevar su violonchelo, parece como si el violonchelo estuviera caminando solo. Yo me alcanzo a imaginar como las tortugas ninja o algo por el estilo. Pues aquí estamos entonces, con personas valientes. Vamos a hablar con otra de las personas que nos acompañan, ella es Sara Sofía Ávila. Sara Sofía es otra de las integrantes de esta banda, de esta orquesta sinfónica. Bienvenida a los micrófonos del Puente. Qué alegría estar con otro de los músicos, pequeños músicos, grandes músicos, que hacen parte de esta banda. ¿Cómo es que llega Sara Sofía a participar de esta orquesta sinfónica?
Bueno, pues la verdad me he dedicado como 3 años en mi instrumento y pues siempre le he ponido pasión por la música y me gusta mi instrumento y es chévere porque no es un instrumento fácil de tocar, pero tampoco difícil, entonces me interesa harto.
¿Qué instrumento es el que tú interpretas?
La viola.
La viola. Esa palabra no suena muy bonita, pero cuéntenos eso. Sí. ¿Cómo es una viola? ¿Eso qué es? A los oyentes se la pueden imaginar a través de la magia de la radio que nos están escuchando.
Bueno, es casi igual que el violín, solamente que es más grande y es un poco más grave, pero no es tan grave como el chelo o el contrabajo.
Ya usted me empieza a utilizar unas palabras que a mí me dejan grave. yo no comprendo. Cuando usted me dice que es más grave, ¿a qué se refiere?
O sea, que tiene como más un sonido más bajo.
Un sonido más bajo, bueno, ahí vamos comprendiendo un poco. Los no músicos estamos aquí en un lenguaje complicado, pero ahí vamos. Sara, es decir, usted interpreta un instrumento llamado la viola, es un violín más grande, digámoslo así, uh-huh. Que tiene el mismo número de cuerdas.
Sí, el mismo número.
¿Cuántas cuerdas?
Cuatro
cuerdas. ¿Y se toca en la misma forma, con una varita, así como, sí. como se interpreta el violín?
Sí, exacto. Perfecto. Es igual, la misma posición.
La varita mágica.
Ok, que es la varita mágica. Sí. Oiga, es complicado, yo no me imagino, yo he cogido el violín, mi hija tiene 8 años y también toca el violín. Yo la admiro, porque no sé cómo es que hace la armonía y las notas, porque no sé, no comprendo muy bien de la música. Pero Sara, usted además de hacer parte de la banda sinfónica, hace parte también, entiendo, de otra orquesta.
Sí, de la de... Ay, no recuerdo cómo se llama.
Orquesta 40x40 de la Filarmónica
OFI. Ah, sí, de la orquesta 40x40 de la OFI de Laureano Gómez.
Es decir, usted ya está en grandes ligas. ¿Cuál es su sueño, Sara, con esto de la música? ¿A dónde aspira a llegar como música?
Pues, la verdad, a mí me gustaría llegar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y como los grandes músicos y ser ya profesional y lograr metas y tener un buen futuro.
¿Usted cuántos años tiene?
12
años, y ya con 12 años se tiene proyectado ser una gran música, estar en una orquesta sinfónica como la que usted dice, y seguramente con el esfuerzo y con un maestro como el que tiene, usted va a llegar a lograrlo.
Sí.
¿Le ha costado trabajo esto de participar en esta orquesta? ¿Sus amigos, sus compañeros, su familia? A veces le hacen bullying por estar aquí o la apoyan, ¿cómo es eso?
Pues sí, al principio era un poco difícil por lo que no estaba acostumbrada, entonces era como un poco raro para mí, pero ya después me acostumbré a utilizar el instrumento y pues ya es como un poco normal para mí, no me hacen bullying por el instrumento, antes me apoyan con eso.
Qué bueno, ¿su familia también la apoya?
Sí, claro.
Bueno, pues qué bonita la experiencia de Sara Sofía, otra de las niñas que hace parte de este semillero de artistas que está cultivando nuestro amigo Andrés Malagón. Pues bien, yo les tengo una sorpresa, mis queridos amigos. Les pregunto, ustedes tres, Lina, Sara, Mario, ¿estuvieron en el evento de Ciudadanía Creativa cuando hicieron aquí una presentación en el Teatro Minuto de Dios?
Sí, señor.
¿Los tres estuvieron aquí?
Sí, señor.
¿Y no les dio miedo salir a escena? Ese auditorio estaba como lleno en ese momento.
Sí, un poco.
A ver, sí, ¿a quién le dio miedo?
¿A mí?
Aquí, sí, que a mí. A Sara le dio miedo, a Mario también.
A mí también.
A Lina también.
Sí, a mí también.
También Andrés. No le creo porque Andrés se ha presentado en coliseos, en espacios grandísimos.
Siempre hay temor un poquito.
Siempre hay un poquito de temor.
Sí, claro. Sí, sí.
Decía el cuento, no sé si le pusieron cuidado al cuento inicial que leía de Brigitte Labed, y decía: todos tenemos algo de temor.
Sí.
A veces, y salir a escena debe dar miedo. A mí me da miedo a veces tener que pararme frente a un micrófono en una emisora como los 14:30. Me da algo de temor, a las 10:55 yo empiezo como a temblar y me paro frente al micrófono a las 11 y calculen, los oyentes que están al otro lado no alcanzan a ver mi rostro de pánico, pero seguramente tenemos miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Mari, ¿usted a qué le tiene miedo?
A la oscuridad.
¿Le tiene miedo a la oscuridad? ¿Por qué?
Pues siempre mi hermana me hizo ese trauma porque yo...
La culpa es de la hermana.
Sí,
muy bien.
Porque yo me quedaba siempre solo y me iba a dormir, pero ella como que se escondía y me asustaba de noche y todo eso.
Vale, ¿y ha ido trabajando Mario para vencer ese miedo o va a dejar que se desaparezca solito?
He ido trabajando, ¿sí?, para que se vaya.
¿Cómo le ayuda la música con ese miedo?
La música con ese miedo me ayuda como a sentirme más confiado de mí mismo, de que lo puedo hacer y que lo puedo lograr.
Qué bonito, la música se convierte como en una aliada, como una compañera que está ahí acompañando esa soledad de la oscuridad. Muy bien, Lina, usted ya sé que no le tiene miedo a las cosas grandes, por el instrumento que usted interpreta, que es un violonchelo, pero ¿a qué le tiene miedo, Lina?
Yo sé que va a sonar un poco raro, pero a los animalitos.
¿A los animalitos pues, pequeños?
A los chiquititos.
A los bichos.
Sí.
Ok, por ejemplo, ¿a cuáles?
Como a los mallitos.
¿A los cómo?
Mallitos.
¿Son los mallitos?
Mallitos.
Los
yo
cucarrones.
No sabía que se llamaban mallitos. A los cucarrones.
Sí, a lo que se arrastra. Choto.
O sea, ¿tienen miedo a los, así como el que está ahí en el micrófono que usted tiene? Ese cucarrón que está
ahí al lado, sí,
al lado.
Llegando a la oreja.
Sí. Lina, usted le tiene miedo a los cucarrones. ¿Cómo es que usted vence el miedo escénico, que podríamos llamar, de pararse frente a un teatro como el que tuvimos el día anterior en el evento internacional de Construir Ciudadanía Creativa? ¿Qué le decía a usted misma? ¿Qué se decía a usted misma para tranquilizarse y superar ese miedo?
Pues con el... Yo cuando toco el violonchelo, no sé, siento que estoy sola. Y pues así me dicen mis papás, que sienta que esté sola y que no haya nadie, que sienta que no haya nadie, y así ya me tranquilizo.
Bueno, pues una bonita técnica entonces para los que tienen miedo a algo es pensar que están solos y así el miedo escénico lo vencen. No hay 400 personas frente a usted, tranquilo, está solo. Si se equivocan, no lo van a ver esas 400 personas, no se enterarán. Muy bien.
A no ser que sean todos músicos.
Sí,
jurados.
Hay que también pensar, aquí nadie es músico, aquí es la primera vez.
Sí.
Es buenas técnicas. Lina Fernanda, ¿usted cómo es que decide y cómo es que entra a escoger el violonchelo? Porque podría ser otro instrumento, pero usted es ese, su instrumento preferido.
Pues un día yo me senté con mis hermanas a ver una película que se llama Así Decido Quedarme, era de una chelista, lloré mucho con esa película. Ya cuando terminamos de verla, yo pues dije que quería empezar a tocar ese instrumento, sí, quería saber cómo suena, porque sonó muy bonito. Y pues sí, entonces desde ahí ya mis papás me empezaron a apoyar, ya llevaba un año, entonces un día me senté con toda mi familia en la mesa, o sea, mis dos hermanas y mis papás, y mi papi me dijo que en Navidad me comprara el violonchelo.
Qué bueno.
Yo lloré la felicidad, pero... En sí no me lo compró en Navidad, me lo compró,
no ¿en la
me
otra
lo compró,
Navidad?
O sea, ¿cómo decirlo?
¿Para un cumpleaños o para otra?
No.
¿Pero no, en otra fecha?
Pues fue en ese mismo año, pero no, en Navidad.
Muy bien.
Otro mes.
Llegó la Navidad, estabas esperando ese regalo, llegó otro regalo, seguramente sentías algo de tristeza, ¿o no?
No, Cuando mi papi me dijo eso, como a los que una semana, dos semanas, ya me dijo que fuéramos a comprarlo. Y entonces la profesora Juliana, la que me dicta chelo, ella nos acompañó a mi mamá y a mí, y allá compramos el chelo en Bogotá, por el lado de la Universidad Nacional. Y pues ya, y pues desde ahí me empezó a gustar el chelo.
¿Cada cuánto usted ensaya o toca el instrumento? ¿No recuerdas?
Pues no.
La verdad.
¿No recuerdas?
No recuerdo.
Tranquila, el profesor no lo va a regañar si es cada 8 días.
Vamos a Mosquera, hablamos.
Muy bien, bueno, pues para los oyentes que no conocen una orquesta sinfónica infantil y quieren conocerla, ¿hay pronto alguna actividad, alguna presentación o algo así, Andrés?
Pues bueno, realmente hasta ahora volvimos a actividades. Ya la otra semana empezamos oficialmente el programa en Mosquera. Pero sí hay programadas algunas actividades. Son más o menos en abril va a haber uno de los primeros conciertos. Pues ya que tienes este fondo ahí, vamos a hacer algo similar. Pero no vamos a hacer un Beethoven salsero, sino que vamos a hacer como una especie de homenaje a cantantes como Héctor Lavoe, de cantantes de la familia All-Star, ¿no? Vamos a hacer arreglos para la sinfónica. Y prepárense los vientos, que ahí sí van a tocar todo lo que quieran.
Wow.
Porque va a ser una... Va a ser uno de los primeros objetivos de este semestre. Vamos a tocar un poco de música antillana, de música de Costa Rica, New York, toda esta salsa así chévere. Y va a ser más o menos en abril. Y en julio se va a hacer otro montaje que es una fusión entre Colombia Tierra Querida, un poco de hip hop, cosas más alternativas, también con la Orquesta Sinfónica Completa.
Bueno, eso suena súper llamativo. Estaremos entonces muy pendientes para que por favor nos lo comuniquen. Para invitar a nuestros oyentes a seguir una actividad como esta y a poder presenciar a los niños en escena, que es algo también deleitante. El lugar del espectador tiene también su magia, lograr verlos a ellos y disfrutar y conectarnos con ellos cuando cantan, cuando tocan el instrumento, sobre todo cuando están ahí con la pasión rebosante en sus manos y en sus cuerpos. Escuchemos entonces de esta música de la que nos habla Andrés Malagón y tratemos de soñar a unos niños interpretando estos instrumentos. Muy bien, aquí continuamos, son las 11:47 minutos, estamos en este viernes de Creatividad Social compartiendo con ustedes en el puente sobre unos niños que hacen música, unos niños que están conducidos por un maestro como Andrés Malagón y que toman en sus manos unos instrumentos para generar unos sonidos hermosos como los que ustedes escuchan de fondo y como los que escuchábamos ahora. Hace unos meses teníamos la oportunidad de tener esos niños, tener ¿cuántos niños en escena? ¿60 fue que dijo Andrés?
Casi 60 niños más o menos.
Perfecto, casi 60 niños estaban en el Teatro Minuto de Dios haciendo un cierre en el evento internacional Construir una Ciudadanía Creativa. Karen, ¿usted estuvo en ese momento?
Claro que sí, yo estuve justo en la parte más arriba del teatro, donde podía verlos a todos.
¿Y cómo fue? ¿Qué sentía? ¿Qué tan emocionante fue ver esos niños en escena?
Bueno, la verdad, yo creo que me acordé de cuando yo era niña. Pues en mi colegio dictaban clase de música. Yo creo que el instrumento más difícil que llegué a tocar fue la flauta, y creo que ese no es muy complicado. Entonces yo los miraba y uno decía, vaya, es una admiración muy grande ver a estos niños, porque de hecho no sé cuánto tendría el mayor, era así un joven, 16 años tal vez.
16, sí, más o menos 16 años.
Y uno decir, Dios, es realmente admirante, porque es una admiración que uno siente hacia este grupo de niños con tantos instrumentos, y escuchar esas melodías que realmente eran muy agradables, fue un momento muy, muy especial. Realmente escucharlos es gratificante, es muy bonito.
Bueno, pues invitemos a las personas a que sigan nuestras redes sociales, Karen, porque en una de nuestras redes hemos publicado un videíto, un corto de lo que fue la interpretación de esta sinfónica en el cierre del evento.
Así es, les recuerdo a todos nuestros oyentes, síganos por nuestra nueva fanpage, Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Hemos publicado lo que fue la presentación de esta orquesta en nuestro evento de Construir Ciudadanía Creativa, para que puedan conocer un poco y para que se antojen y puedan buscarlos y seguirlos y escucharlos en vivo, que es de verdad muy bueno.
Entonces nos pueden seguir por Facebook, ya ustedes saben, Marfil. Ahí nos encuentran como Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Pues en los últimos minutos de este programa, queridos oyentes, tenemos un especial reconocimiento al trabajo que hicieron Andrés Malagón como director y la Orquesta Sinfónica Infantil en la presentación del cierre de nuestro evento Construir Ciudadanía Creativa. Como seguimos construyendo ciudadanía creativa, la ciudadanía creativa no se acaba. El evento se acabó, pero la ciudadanía creativa se sigue construyendo. Tengo en mis manos un reconocimiento. Es una mano dorada construida por una empresa de personas que trabajan también con el Minuto de Dios y dice lo siguiente: la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, en reconocimiento a la Orquesta Sinfónica Infantil de Mosquera, Cundinamarca, por su intervención artística en el evento Construir Ciudadanía Creativa, realizado en Bogotá el octubre 15 de 2016. Está el logo de Uniminuto y el logo de Construir Ciudadanía Creativa.
Muchas gracias.
Entonces, le hago entrega a Andrés Malagón de este reconocimiento especial en agradecimiento por habernos permitido degustar y participar de estas maravillosas manifestaciones artísticas en los niños de Mosquera.
Muchas gracias, muy amables, y bueno, pues...
Y un aplauso muy grande para ese profe.
Aplausos grabados sonarán como si fueran 400 personas aplaudiendo.
Sí, no, pues les agradezco mucho por el espacio que nos abrieron. Los niños muy agradecidos también. Y pues tengo que agradecerle al alcalde de Mosquera, a nuestro señor secretario, también Carlos Macías, al director del programa de música Hugo Córdoba, pues que digamos que todos coaccionan para que todo esto sea posible también. Muchas gracias.
Pues Andrés, esperamos que tanto usted como los niños puedan seguir creciendo y enseñándonos a construir mejores formas de ciudadanía y a que la música, con todo lo que significa la capacidad estética, la sensibilidad, la capacidad de escucha, pueda promover mejores formas de convivencia. Es lo que pide y reclama la sociedad colombiana en esta temporada. Entonces, gracias, felicitaciones por eso y deseamos que sigan trabajando con el empeño que tienen en la construcción de una ciudad mejor.
Muchas gracias y aquí estamos todos siempre para servir primero que todo a una sociedad y para hacer que la música sea un canal y no un muro, sino que sea un canal con el que podamos interactuar con todas las personas, con las que saben, con las que no saben y llegar a todo el mundo.
Muchas gracias. Sara, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Puente.
Gracias a ustedes por invitarme.
Adelante con tu instrumento. Lina, también un abrazo. Muchas gracias. Que gracias, siga además apoyada por su mami y por todas las personas que la quieren. Mario, gracias por estar con nosotros y quiero pedirle en 10 segundos que por favor se dirija a otros niños de su edad para que los invite a que participen de una orquesta, para que toquen un instrumento, para que sean músicos como ustedes.
Pues los invito a que sean parte de, o que toquen algún instrumento que pues, no tiene que ser necesariamente uno de viento, uno de cuerda, pero sí que se animen y que vean que hay otras oportunidades de salir adelante.
Muy bien, hay otras oportunidades de salir adelante. Con esa frase, Karen, llegamos al final de nuestro programa El Puente. Nos veremos el próximo lunes.
Así es, Víctor, a todos nuestros oyentes, lunes 11 de la mañana, como todos los días. Y de una vez les recuerdo nuevamente, por favor, síganos por nuestra fanpage y por Twitter en @fpninos.
Aquí estuvimos Karen, quien les habla Víctor Rojas. No se despeguen del dial, siga en 1430 Uniminuto Radio.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.
Dices que fui yo. Y no fui yo.